¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8:06 de este martes 15 de marzo de 2022. Bienvenidos en Radio Duna. Hablemos en off. ¿Cómo estás, Consuelo Saavedra?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, pues muy bien. ¿Tú todo bien?
Bien, bien. Me pasé parte de la mañana viendo la entrevista de don Francisco al presidente
Boric. Ay, yo la vi anoche tarde, después de que llegué a mi casa, bien buena, entretenida y distendida, interesante. ¿Qué te pareció?
Sí, que me pareció que cuando los entrevistados aceptan el juego que se les está proponiendo, un juego que además el presidente Boric le admitió a don Francisco que le había permitido prácticamente ganar la presidencia.
Sí, de entrada, eso te iba a decir.
De entrada.
De entrada le dijo prácticamente, don Francisco le pregunta, estuvimos aquí hace 2 meses, ¿se imaginó usted que iba a llegar, hace 3 meses, que iba a llegar aquí? Mire, la verdad es que cuando estuve aquí me di cuenta de lo... como que fue un antes y un después para el propio presidente
Boric. Claro, después de la entrevista, y no se lo digo por lo que sea, yo me di cuenta de lo que había significado, porque me había permitido llegar a otros públicos, como mostrarme de otra manera, y ahí después, lo que me parece súper interesante de las respuestas de Boric es que hace muy bien el juego entre responde la parte humana, qué sé yo,
tratar de sentirse cómodo
con eso, pero luego pone siempre una capa de contenido político, digamos, que él quiere instalar en el discurso, en esa respuesta que le está dando a don Francisco sobre lo importante que había sido la primera vez que había ido al programa.
Si te fijaste, en un momento dice de la algo de transitar de la intimidad a lo público. Le dice como una suficiente o una necesaria, pero como medida o limitada, intimidad, y se refería a la primera entrevista. Claro. O sea, claro. Él acepta entrar un poquito allí.
Claro. Y pero lo que te iba a comentar, pero luego inmediatamente menciona a los movimientos feministas. O sea, esta idea como de... sabe muy bien apretar el embrague y el freno y el acelerador en la... y don Francisco también, evidentemente. Y ahí que me llamó la atención don Francisco, además pasando como 2 mensajes a la Teletón.
Sí. O sea, como que sube Boric a la Teletón.
Sí. Y lo puso 2 veces a la Teletón, porque puso una entrevista en una nota como sobre el barrio Yungay y qué sé yo, y el otro mensaje que le manda al final de que le den el premio, que espera que le den el premio nacional a Valentín Trujillo, que ya cumple 90 años, qué sé yo.
Oye, y otra cosa que Boric no solamente alcanzó la presidencia de la República, alcanzó un estatus que trata de Mario a don Francisco. ¿Te fijaste al principio? Lo tutea. Oye, Mario, le dice, bueno, no, pero más aparte, muy interesante la entrevista, donde uno conoce otro aspecto, otro tono, y se nota una admiración. Es raro, ¿eh? Porque esta generación a estos íconos ochenteros generalmente los mira con desdén. Pero aquí se nota que hay una hay mucha admiración a don Francisco, lo abraza especialmente, bueno, le tiene una...
Claro, era esa cosa como de verdad otra cosa es con guitarra, a propósito de la anécdota también que contó el presidente Boric, de que le habían dejado en la moneda el ministro saliente, el ministro Osa, una guitarra, que era la guitarra que él tocaba cuando cuando se quería relajar, cuando estaban muy tensas las relaciones con el gobierno y no le daban la pasada para las negociaciones.
No llegué a esa parte.
Claro, que contó esta anécdota que le habían dejado un regalo y que el regalo era la guitarra del ministro Osa. Pero otra cosa es con guitarra en el sentido de que estos espacios no son solo las redes sociales y no son solo, sino que también los espacios masivos y de conocer la intimidad y siguen siendo relevantes para construir los personajes, hablar de cosas tan íntimas como su talk. Que también habló en el programa de la relación con su mamá, que es tan religiosa. En fin. Interesante
el
programa,
pena.
Pero él mismo lo dijo que era, digamos, la última, pidió disculpas porque estaba como copando todos los espacios, que parecía como hasta en la sopa en todas las entrevistas.
Dijo, deben estar chato de verme.
Deben estar chato. Pero como el último espacio y de ahora en adelante contenidos, medidas, acción. Ya,
ahora, tiene una presencia súper grande en redes sociales. Yo he estado mirando Instagram, por ejemplo, y yo no sigo tanta gente, a él sí, de hace mucho tiempo, para seguirlo, y tiene una presencia bien, bien importante. O sea, es un medio de comunicación que se lo toman en serio en cuanto a la utilidad y a la entrega de mensajes. Y quiero pasar rápidamente al otro tema que también se conversa con fuerza estos primeros días. ¿Cuán presente va a estar, y eso lo dirá solo el tiempo, este gobierno o parte de este gobierno atento a las redes sociales? Y esto se dio a partir de, la discusión se dio a partir de, o se da, porque no es nada oficial, es lo que uno escucha, conversa y reportea, de cierta preocupación a que gobierne mucho con un ojo puesto en la red social, y red social se le llama Twitter, básicamente, ¿no es cierto? Esto se dio a partir de la crisis o la polémica o lo que le quieran llamar del caso del cura Berrío. Este ofrecimiento de pega que después se lo quitan, le quitan el piso, aparentemente a partir de una campaña muy, muy dura en contra de Berríos por lo que significaba o simbolizaba para un grupo de contrarios a esa oferta o a esa integración de Berríos a alguna parte que no sabemos con exactitud del Ministerio de Vivienda, la gestión de campamentos, ese tipo de cosas. Entonces, no es tampoco descabellado pensar que las redes sociales o Twitter importa en este por la generación, por el grupo, porque son grupos muy el activismo en Twitter funciona mucho, y el de derecha y el de izquierda, el activismo político y los activismos en general en Twitter tienen un terreno muy fértil. Entonces, alguien decía, bueno, esta generación va a tener que tener cuidado, o suponemos, me decía un experto, que entienden dónde son los límites de Twitter, que es muy bueno, que es muy interesante, pero que no es el mundo, no es la realidad. No sé si te tocó a ti escuchar o participar de alguna conversación de ese tipo.
Sí, sin duda. Y el problema es que Twitter es muy pequeño, Twitter
influye.
Lo escuchan los periodistas, lo escuchan los políticos, algunos líderes de opinión muy relevantes, que crean mucha influencia, y eso puede escalar. Obviamente, todos los gobiernos y todas las grandes empresas y todos los que saben, se mide la opinión pública de muchas otras maneras. Encuestas, cómo circulan también los temas en Facebook, que es mucho más masivo, la gente joven en TikTok, en fin. Pero Twitter tiene esa capacidad de que es muy sencillo de seguir, ¿verdad? Y es muy sencillo llegar a Trending Topic, que también lo puedes manejar, por lo demás. Para un lado,
sí,
o para el otro.
No, está claro, con los famosos bots.
Twitter puede levantar o bajar temas.
Claro, el caso
pero hay temas en los que es muchísimo más sensible ese mundo, y escala rápidamente a la prensa, ¿verdad? Entonces, cuando ya llega a la televisión, cuando ya llega a la primera plana del diario o al portal.
Pero es el ojo, a tener cuidado a que no se sobredimensione y hasta dónde se va a limitar el Twitter con las condiciones que hemos mencionado. Bueno, ayer fue la primera reunión del comité político, a eso a las 9 de la mañana, después de unas entrevistas radiales que tuvo el presidente, y de ahí salió una conferencia de prensa entre las ministras Vallejo y Siches. Yo tuve la oportunidad de escucharla en directo, y fue muy interesante porque ahí ella explicó, la ministra Siches explicó más en detalle lo que está haciendo a partir de hoy y aquí hay un punto que se nota que fue tema de conversación en la reunión. Hay una intencionalidad política de mencionar como Gualmapu a la Araucanía o la macrozona sur. Da la impresión de que este periodo presidencial, el nombre de la zona es Gualmapu, bueno, conflicto mapuche es un dato porque el presidente la primera noche dijo que no le gustaba, no es tema, aquí no hay un conflicto, dice, por lo tanto, vamos a suponer que no ese tema, término no se va a usar por parte de las autoridades. Y macrozona sur, alguien me contaba que es que Siches no le gusta el término porque lo encuentra militarizado, lo encuentra como de un tono muy, muy bélico, muy aguerrido, muy de armas, y ayer tres veces, sí, me parece haberlas contado, la ministra Siches habló del Gualmapu, mañana vamos al Gualmapu, y la ministra Vallejo lo propio. Lo habían hecho en campaña también, pero me imagino cuando lo hacen...
Sí, varias veces.
Pero cuando lo hacen desde el gobierno y desde el ministerio y desde el podio del ministerio y en La Moneda, me da la impresión de que esto no es al azar. si se fuese al azar sería porque tiene una carga política, tiene una significación, un significado, así que supongo que es una estrategia comunicacional que, bueno, que ojalá les dé borradito, porque es a partir de hoy donde quieren establecer un nuevo tiempo, un nuevo periodo, que es desde el diálogo.
Con la ministra Siches en la Araucanía, en Temuco, acompañada de un montón de ministros, va a Obras Públicas, está Salud, está Defensa, con toda la relevancia que tiene sobre el estado de excepción, que no se va a extender, está Desarrollo Social y está Educación, ¿ya? Con reuniones que se están anunciando con víctimas de la violencia rural, también con comunidades, no todos juntos, digamos, pero también con integrantes de la multigremial, ya, de los empresarios, de la Fiscalía Nacional, también con autoridades de la zona, así que un mapeo. Y con todos los ministros sectoriales también, realizando actividades en terreno. Un primer mapeo que instala esta nueva aproximación. Yo no creo que una nueva aproximación en el sentido, el gobierno anterior en muchas oportunidades instaló diálogos, ¿verdad? Diferentes intentos de diálogo. Que fueron.
¿Cuánto había avanzado antes del asesinato de Catrillanca? Se había avanzado mucho y con diálogos muy amplios, que veíamos forestales y comunidades sentados en mismas mesas de trabajo y conversando, y uno decía, esto va muy bien aspectado. Había mucho entusiasmo en muchas partes sobre lo que estaba logrando, y se le reconoce hasta hoy lo que logró el ministro Moreno en su momento, pero sabemos lo que pasó y literalmente se le rompió un ala a ese proceso y se fue a pique, a cero, como si no existiera nada. Se hizo ceniza eso. Muy increíble. Muy increíble. Bueno, ayer se dio a conocer, ya se registró el primer ataque de este tipo en la Araucanía, y fue en Cañete, tres galpones y una casa que fueron quemados en esa localidad, fíjate, afectó a una familia. Y una familia que ya había sufrido años hace, unos 3-4 años, había sufrido una situación muy parecida, y se encontró en el lugar, ese es el punto, primero que es el primer ataque bajo la administración Boric, y se encontró además en el lugar panfletos de esta orgánica que se llama Weichan Aucamapu. Y yo me imagino que hacerlo 2 días después de que asume este presidente, con las condiciones que asume y con la parada que toma, o sea, con esta política nueva que le muestra el país, que va a ensayar respecto de esa de ese conflicto, de esa zona, es un desafío decirle, usted me propone diálogo, yo le propongo ataques. O si quiere, propóngame diálogo, pero yo no voy a cejar con los ataques, porque yo supongo que es una acción política la de este grupo también, no solamente violenta, sino que, o sea, es política a través de la violencia. Es decir, estas son mis condiciones, usted me viene a invitar al diálogo, estas son mis condiciones. No creo que estén aislados, que no sepan que el presidente Boric ha planteado empezar una nueva etapa. Con diálogo, ¿no? Tienen que saberlo, y en ese contexto hacen este ataque. Por lo tanto, el desafío es grande, muy grande. ¿Van a incluir esos grupos? Se lo preguntaron a Iskra Siches ayer y no quiso referirse a nadie puntual. Dijo, todos van a estar incluidos. Pero ojo.
Vamos a conocer entonces los detalles, además, como de cuál es el programa, el diseño de estos diálogos. Más allá de me parece que todas las autoridades siempre se han instalado, las autoridades nuevas, de decir, bueno, primero estamos escuchando, escuchando, pero la verdad es que obviamente que el gobierno entrante, el gobierno ya instalado, tiene un diseño y tiene que proponer ese diseño y darlo a conocer, ¿verdad? Un diseño que también llamó la atención, lo que planteó el presidente Boric en alguna de las muchísimas entrevistas que dio en las últimas horas, donde dice que muchas de las forestales, porque al parecer lo que quieren plantear también es una nueva comisión, ¿verdad? Sobre digamos la historia y la realidad y cómo solucionar la situación mapuche, una comisión estaba leyendo en alguna prensa de esclarecimiento histórico, ¿verdad? Donde también se contemplaría restitución de tierras, y lo que dijo Boric es que habría forestales que estarían disponibles para salir, ya para vender, y que es necesaria una conversación abierta y que hay que buscar acuerdos que descompriman el conflicto para que haya conversaciones justas, dijo Boric.
8:21. Bueno, está un poco monopolizado el tema por el presidente Boric, claro, porque va a haber una batería tan grande de proyectos, propuestas, discusiones y conversaciones, que se nos quedó ahí un poquito en el tintero lo que habló ayer frente a los corresponsales extranjeros, el presidente, sobre relaciones con Bolivia. Nos acordamos de relaciones aquí y ahora, ¿te acuerdas tú de Lagos al presidente Mesa? Bueno, pero lo concreto es que el presidente Boric, después de 44 años, me parece, que se rompieron las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia cuando estaba Banzer en Bolivia y Pinochet en Chile. Desde entonces Chile tiene solamente relaciones consulares con ese país, pero no diplomáticas. Entonces, lo que le planteó Boric ayer es que es absurdo, creo que utiliza ese término incluso, es absurdo que dos países vecinos con esa tremenda historia común no sean capaces en tanto tiempo de normalizar relaciones diplomáticas y relaciones de amistad y cooperación. Y es verdad, suena increíble, o sea, no puede ser ponlo en el marco de las relaciones personales, una pelea de 44 años con quien puede ser con alguien que no vas a ver nunca más, pero con alguien que convives en la misma casa, hay un punto en que me imagino que cualquier ser humano razonable dice, ¿saben qué? Sentémonos a conversar las diferencias, porque el problema es que aquí no se pueden cambiar de casa porque vamos a vivir siempre al lado con Bolivia. Y lo que sí el presidente deja clarito de inmediato es que Chile no está en condiciones de negociar soberanía para que no haya confusiones de entrada. Dice, yo entiendo que el presidente Arce tiene que decir ciertas cosas, pero yo le he planteado estos temas y él está abierto, lo ve abierto, Boric, a Arce, a sentarse a conversar la apertura de relaciones. Recordemos que ha habido litigios en tribunales internacionales al respecto con Bolivia, y que los hay pendientes todavía, respecto al Silala, por ejemplo, que luego son los alegatos, pero ya está, hay un juicio del 2018 de La Haya, donde Chile por 12 votos a 4, me parece algo así, la Corte de La Haya, queda establecido que no tiene obligación de negociar una salida soberana al mar. Pero es interesante porque se va a instalar en relaciones exteriores ese como un tema importantísimo. Vamos a ver si lo logran. 4 años sería un gran logro.
Depende de Bolivia, fundamentalmente.
Claro, es que Bolivia sí depende de Chile.
O sea, Chile puede argumentar que por que miles de veces ha tendido la mano, pero que mientras Bolivia ponga la soberanía como requisito para restablecer relaciones,
no hay posibilidad.
No hay ningún avance. Confirmado también que el primer viaje internacional fue a Argentina, insistiendo con los simbolismos, dijo el presidente Boric que le había pedido a Alberto Fernández que no fuera solo Buenos Aires, que también visitaran alguna...
¿El interior?
Al interior, sí, de la provincia.
A la provincia, ¿cuál va a ir? A Cuyo. Porque tiene, bueno, hay muchas que tienen muchas... Perdón, ¿sabes por qué? Porque el presidente Boric...
Uy, dije Argentina. Cambiemos de tema.
No, sí, una cosa muy breve. Es que tú y yo estamos más lejos de Argentina. El presidente Boric es de una comunidad que es muy, muy relacionada en el día a día, en lo cotidiano con Argentina. Magallanes tiene una relación con Argentina mucho más de lo que vivimos nosotros en las ciudades como Santiago, Concepción, Puerto Montt, Valparaíso y Viña, por decir las grandes ciudades. Hay un flujo permanente y constante. Tiene mucho más cercanía, seguro. Entonces, por eso probablemente le interesa uno y quiere salir de Buenos Aires, Gabriel Boric, para demostrar también descentralización y todo. Pero recordemos que él tiene una aproximación cercanísima a Argentina, a otra Argentina que la que ven muchos santiaguinos, que es solo Buenos Aires probablemente. Él no, él ve Río Gallego, él ve. Ha vivido con eso. Así que por eso lo entiendo mejor.
Toda la razón.
8:25.
Convención constitucional, sí, que tiene una semana, bueno, todo el tiempo que le queda, sí, pues, es de alto impacto.
Es que ese es el punto, el tiempo que le queda, ese es el tema de conversación.
Sí, Sí, exactamente. Y bueno, se confirma algo que todo el mundo esperaba, que se alarga la convención, pero no hay que confundirse, porque se alarga dentro de los términos que estaba previamente establecido. O sea, se alarga los 3 meses, que siempre estuvo contemplado como posibilidad dentro del reglamento. Esto se vota hoy día, ¿ya?
Ahora, no se alarga por prerrogativa autónoma de la convención. Se tiene que solicitar. Tiene que pedir, entiendo yo que tiene que pedir una reforma. Es así, ¿no? No, ellos no pueden autoalargar.
Pero si son los 3... No, Matías, ¿no son los 3 meses? ¡Qué vergüenza!
Es que entiendo que son 3 meses aparte de los 3 meses que ya están anunciados. O sea, ¿eran 9 meses o 12? Yo entiendo, me pillaste también, porque entiendo que estos son 3 a partir de los 12. Así lo entiendo yo, estamos entendiendo cosas distintas. Pero...
Sí. ¿Dónde está Nicolás, por favor? Nicolás.
No, pero mira, extensión del plazo de funcionamiento del código, bueno, por 3 meses más. Me da la impresión de que tienes razón tú, de que esto es para variar.
Porque solo se vota en el pleno, sí, y se aprueba, sí. Y se extiende la duración de la mesa y ya está.
Sí,
es
la formalización de algo que ya está, que yo lo había dado por incluido, por anotado.
Estaba tan internalizado.
Claro, internalizado. Sí. Lo que pasa es que la otra es la discusión que también está sobre la mesa, que es la necesidad de agregar 3 meses, o sea, al año 3 meses. Y ese año de 3 meses, algunos que hay, poco a poco se empieza a generar la sensación de que si se administran bien y si se usan bien, por eso está la discusión que muchos han dicho, si se votara bien y se organizara, no necesitaríamos más tiempo. Lo que pasa es que están mal hechos los artículos y las leyes que llegan, los textos que llegan, por eso se pierde mucho tiempo. Pero sí, tienes razón tú.
Me parece que hay una columna interesante del fin de semana de Eduardo Engel, ¿dónde publica? En el Cuerpo Económico, creo, del Mercurio, analiza que es dudoso que eso cambie, digamos, pero él dice, no se saca nada con extender los tiempos si es que no cambian el método de trabajo. Porque este loop eterno de que todo lo que se rechaza regresa a la comisión y que los temas rebotan y se vuelven a discutir, eso retrasa mucho el trabajo. Dice, eso hay que cambiarlo, o que la comisión de armonización tenga más atribuciones, que los 40 convencionales que vayan a formar parte de la comisión de armonización tengan más facultades para poder corregir el texto, cosa que tampoco se ve muy probable, porque sería como una convención dentro de la convención.
Una reescritura.
Pero dice, si se alargan los tiempos con el actual método de trabajo que tiene la convención, no tiene ningún sentido, porque no se va a hacer más eficiente ni se va a conseguir un mejor texto. Que creo que tiene un buen punto.
Hace muy poco tiempo, en alguna entrevista, le mencionábamos a un convencional y a un constitucionalista, por lo que recuerdo, cuánto estaba escrito y zanjado exactamente los límites de esta comisión de armonización, porque van a llegar todos los textos aprobados por 2/3 al borrador, ¿no es cierto? Ya de esa piscina ya se ha ido llenando de agua poquito a poco, y va a terminar una vez que llegue arriba y va a estar todo, pero los textos y los artículos que vayan quedando allí no necesariamente todos van a tocar en la misma sintonía. Entonces, esta armonización lo que hace es que evitar lijar, limar asperezas o ángulos filudos de algunos con otros que puedan eventualmente colisionar, ¿no es cierto?, de coherencia constitucional. Pero necesariamente, si tú haces cambios, sabemos que hay veces que tú cambias una coma, cambias el sentido de algo. Entonces, al cambiar el sentido para armonizar, puede, y esto lo tienen bien conscientes los constitucionalistas, puede generar cambios en textos que algunos digan que está contradiciendo el espíritu de lo aprobado. Entonces, eso es bien delicado, y no estaba del todo zanjado el cómo se va a hacer para llegar a esos acuerdos, y era parte de la discusión que tenían que tener. Aquí cada pasito es muy delicado para no contradecir el espíritu de lo que está aprobado originalmente, así que eso. Oye, y está completamente lo chequea, es que se activa la prórroga que ya se había anunciado. se activa formalmente la prórroga. En la ocasión es mía, 100%, yo di por hecho que estaban planteando para la próxima semana.
Dudar,
no, está bien, es bueno dudar a veces. Me pasa a diario, por eso te lo digo.
Estás como Boric, tú.
Claro, me falta una vuelta. Viste que explicó la vuelta también, ¿no? Pero en fin. Lo que pasa es que no sería raro que muy pronto también se establezca la posibilidad de los 3 meses extra, porque está, insisto, en el tema de discusión.
No sé, no todo el mundo lo quiere. Vamos a ver cómo se avanza. Varias votaciones en pleno esta semana, así que hay que estar evidentemente siguiendo los contenidos que se van decantando, y con obviamente una intención de que las comisiones, como decías tú, puedan llegar con textos más consensuados, de manera que tengan posibilidades de aprobarse en el pleno. La convención hoy día también va a solicitar difícil por la conformación del nuevo parlamento, ¿verdad? Por las fuerzas políticas, que por favor se reactive la pero es una petición, digamos, lo de los plebiscitos dirimentes, que yo creo que atrasaría más el proceso constitucional. Los plebiscitos dirimentes son para aquellas materias que no obtienen el quórum exigido, pero que obtienen 3/5, no 2/3, sino que 3/5, que pudiese haber plebiscitos dirimentes donde la ciudadanía se pronuncie al respecto. Yo dudo que eso suceda. Y la verdad es que imagínate cómo se retrasaría todo.
Sí, 8:32. Agradezco a todos los fuentes y amigos y cercanos que escriben aclarando el punto de los 3 meses. Gente muy atenta, auditores muy atentos, además de muy ilustrados. 8:32. Un segundito, pasar por Ucrania, pasar por lo que estaba ocurriendo allí, esta doble mirada que uno puede tener, esta ambivalencia entre que algunos sostienen que hay más espacio, hay más terreno fértil para llegar a acuerdos, pero también con un ojo mirando los acuerdos posibles y con otro ojo mirando los blancos a los cuales disparar. Eso suena muy difícil de entender, y un tercer ojo que hay que mirar, que a mí me tiene muy muy quieto hace rato, que es esta creo que ayer lo hablábamos nosotros, este intento o este riesgo de estar cerca del límite de Polonia, 20 kilómetros, 25 kilómetros, con lo que ello significa, porque sabemos qué significa ir a Polonia e ir a la OTAN, es la reacción de otros, y es un escalamiento potencial de un conflicto que es duro, pero acotado a un país, a un territorio. Y eso creo que son los tres elementos que hoy día están dando vuelta en torno a esa guerra que ya está entrando en la cuarta semana.
Con los esfuerzos diplomáticos y con los canales de negociaciones que siguen abiertos, los líderes de la República Checa, de Polonia y de Eslovenia viajan hoy, me imagino que ya deben haber llegado, pero estoy chequeando, pero van a Kiev directamente a reunirse con el presidente de Ucrania en representación de la Unión Europea para señalizar en terreno el compromiso de la Unión Europea con la independencia y la soberanía ucraniana, y en paralelo se van a retomar hoy día las conversaciones directas entre Ucrania y Rusia, y el presidente Zelensky se supone que hoy día le va a hablar al Congreso de los Estados Unidos, así como le habló, ¿verdad?, al Parlamento británico en vivo hace algunos días. Va a ser lo mismo entonces con el Parlamento de los Estados Unidos, y es bien sorprendente que vayan estos tres líderes europeos por lo demás a Kiev, porque Kiev está siendo bombardeada, ¿verdad? Parece, no sé, el New York Times hoy día dice que a pesar de los bombardeos parece no avanzar, parece no lograr avanzar los rusos, que está, sigue siendo muy lento el avance, pero vaya que es un riesgo ir a tener una reunión en este minuto.
También es un tanteo decir, puedes entrar tú, que entras con armas y con tanque, bien podremos entrar nosotros también. O sea, nosotros vamos con la anuencia del presidente de ese país y vamos en una conversación diplomática y conversación, porque lo complejo es pisar callos y que Rusia sienta que es una intromisión a un territorio que ellos están ocupando de los países occidentales, que es todo lo que quieren mantener alejado. Claro, no es militarizada, no es una ocupación de los países occidentales, es una acción política, pero de todas maneras todas esas cosas pueden mellar las confianzas. Ahora, yo creo que en todo el derecho de hacerlo y poder entrar a mostrar apoyo. Lo que es incomprensible con la fuerza que tiene Rusia, con el tamaño, y me refiero en comparación a lo de Ucrania, si es que no pueden o no quieren entrar a Kiev. Y si no quieren, ¿por qué? Porque es raro de hace 4 semanas intentarlo. Uno diría, bueno, entonces ya o no pudieron, pero seguir martillando y entrar a Kiev, a mí me parece raro, me parece casi una estrategia que tampoco la entiendo mucho, pero Rusia debiera poder entrar y poder ocupar Kiev como ocupó tantas otras ciudades grandotas ya. No sé si es un símbolo que no quieren tocar, no se entiende bien, pero a buena y a primera,
están ocurriendo mientras hablamos.
Claro, lo que pasa es que
de edificios civiles.
Lo que pasa es que si tú entras a Kiev, por ejemplo, ¿qué pasa con el gobierno? Cae el gobierno inmediatamente, ¿no? Se da por entendido que si tú ocupas la capital, ocupas los palacios o los edificios del poder, el parlamento y el palacio de gobierno, bueno, tú tienes entonces que tomar la decisión, ¿qué haces tú, pues? Ya no solo es una ocupación para negociar con ese presidente, sino que tienes que decir qué haces tú con ese país, porque quedas tú al mando de ese país, ¿o no? Y esa es una decisión de más mediano y largo plazo. Muestras muchas más cartas si Putin ocupa Kiev. Tiene que decir, bueno, entonces yo pongo a mi propio Lukashenko que tengo en Bielorrusia. O definitivamente lo ocupo y va a ser una región de Rusia. O mantengo a Zelensky y le pongo condiciones. No tengo idea, pero es una decisión política más compleja. Por eso es que a mí me queda la duda por qué no entra a Kiev del todo. Pudiendo, creo yo, por las capacidades que le da otro que a la fuerza. Pero bueno. 8:37. Y en Banchile Inversiones desarrollaron una app que te permite realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Descarga hoy la app Mi Inversión y conoce la Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
8 de cada 10 personas quieren tener libertad de elegir entre el Estado y las administraciones privadas para que administren sus fondos. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Arrendar un auto con Mita es simple y rápido. Viaja donde quieras, cómodo y seguro. Síguelos en redes sociales en @MitaRentacar y participa por increíbles premios. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar, conoce más en talana.com.
Nuevos sabores llegaron a conquistar los paladares a Monticello con los reconocidos chefs Sergi Arola.
Monticello a la vista.
Jan Ibin.
Llegó la revolución del sabor.
Carolina Bazán.
¡A la cocina, muchachos!
Descubre los nuevos restaurantes de Monticello y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gran Arena, Boulevard, Hotel y mucho más. Monticello, apuesto, te va a gustar.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Descuentos de hasta 17% por tu nuevo departamento. Reacciona a esta oportunidad. Son muchas las cosas que no sabías de los proyectos Santolaya. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna. Tu departamento para vivir o invertir con solo 5% de pie. Desistimiento sin costo y arriendo garantizado. Y si lo prefieres, te devolvemos 24 dividendos para pagar el pie. En Santolaya respondemos a tus expectativas con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl.
Yo estoy en Hábitat, porque mis ahorros son mis ahorros. Están seguros y me han dado la mejor rentabilidad de largo plazo.
Yo estoy en Hábitat porque si algún día no estoy, mis ahorros serán para mi familia.
Hoy estoy en Hábitat y a futuro yo quiero poder elegir que sigan administrando mis ahorros.
8 de cada 10 personas quiere tener libertad de elegir entre el Estado y las administradoras privadas. Defiende tu libertad de elegir, porque tus ahorros son tus ahorros. AFP Hábitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Uf, estás en el maratón preparándote para partir. Quedan los últimos segundos. Miles y miles de personas están igual que tú. Cumplir la meta solo depende de ti. ¿Y no te has hecho un chequeo? Ven y realiza tu evaluación deportiva en el Centro Médico del Hospital del Trabajador H, con hasta un 40% de descuento previo al Maratón de Santiago 2020. Más info en maratonistas.cl. Hospital del Trabajador H. En sus marcas, listos y seguros. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Maneja tranquila con tu seguro de auto Consorcio.
Ir a la pega, salir con los amigos, andar de acá para allá, una lata quedarse botada. Con el seguro de auto Consorcio tengo asistencia 24/7, servicio de grúa y mucho más. Es completísimo.
En Consorcio tenemos un seguro de auto que no te puedes perder. Contrata tu seguro antes del 25 de marzo y te entregamos un SOAP 2022 sin costo para ti. Además, contarás con coberturas en caso de robo, daños a tu auto y a terceros. Cotiza y contrata tu seguro 100% online en consorcio.cl. Promoción válida para pólizas emitidas entre el 1 y 25 de marzo de 2022. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información del producto y promoción en consorcio.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Manejar tranquilo es posible con el seguro de auto Consorcio. Asistencia 24/7, protección ante robos, daños a terceros y reparación in situ dentro de Chile. Y si contratas antes del 25 de marzo, lleva tu SOAP 2022 sin costo. Cotiza y contrata 100% online en consorcio.cl.
En Monticello descubre la nueva propuesta gastronómica de Sergi Arola, Jan Ewing, Carolina Bazán y Tomás Olivera. Monticello, apuesto te va a gustar.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya, solo 5% de pie y hasta 48 meses de plazo y cuotas desde solo 95 mil pesos.
Con Telemedicina estás a pocos clics de cuidar tu tiempo y salud. Estés donde estés, atiéndete con distintos especialistas de Clínica Alemana con la calidad y excelencia de siempre. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl si es tu salud, es la alemana.
Son las 8:44 y ya está con nosotros nuestra invitada. Si quieres, ¿la presentas, Consuelo?
Sí, por supuesto. ¿Está el teléfono ya?
Sí, Jimena Aguilera.
Sí, hola.
Jimena, miembro Consejo Asesor COVID-19, quien liderará la Comisión Nacional de Respuestas para la Pandemia. Jimena, ¿de qué se trata esta? ¿Una nueva comisión? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días, Consuelo, Matías. Darle saludos a Nicolás. Sí, harto tiempo.
Sí, Nicolás ya vuelve.
Bueno, primero aclarar que yo no presido la Comisión Nacional, sino que ya. A mí a lo que me invitaron es a continuar en el Consejo Asesor, y esta vez con un cargo que se llama presidenta, que en el fondo también antes me decían a veces presidente, y yo siempre explicaba que no había presidencia, pero es básicamente el conducir un Consejo Asesor que están reestructurando. Entiendo que este viernes van a dar a conocer los nuevos miembros, algunos nos vamos a mantener. Y ayer, claro, participé en esta actividad de la ministra, también en un sentido de una señal de continuidad del apoyo de los expertos al gobierno en la respuesta a la pandemia. La Comisión Nacional, lo que yo entendí es que va a ser presidida por el jefe de epidemiología o por el subsecretario de Salud Pública, y que además se agrega una comisión política intergubernamental que también van a participar varios ministerios para apoyar la toma de decisiones en temas más complejos, reconociendo la complejidad, y que también ha sido así antes que la pandemia, al ser una crisis de características tan globales y tan con tanto impacto en distintas esferas, requiere la visión no solo de los técnicos de salud, sino que también del resto de las esferas del gobierno.
O sea, Ximena Aguilera, pareciera por lo que se entendió ayer de las autoridades de salud, que el comité asesor también se convierte un poco en el comité social, o sea, como que se integran otras áreas disciplinarias que también se ven afectadas por la pandemia al grupo de trabajo. Corrígeme si eso es así, y quiero saber si va a tener un rol asesor o si lo que salga de ahí se implementa necesariamente, si va a haber un cambio respecto del gobierno anterior, donde, bueno, lo que decía el comité asesor era una recomendación, pero no necesariamente se aplicaba.
Bueno, efectivamente, el diseño integra lo que era la mesa social con el comité asesor, lo que yo encuentro que es bueno, porque tener la misma discusión en distintas esferas, la verdad es que no ayuda tanto, porque por lo menos así todos estamos en la misma línea respecto a cuáles son los argumentos técnicos que fundamentan las recomendaciones. Bueno, yo imagino que cuando ellos diseñan que hay un comité ejecutivo y un comité político y un consejo asesor, no quiere decir necesariamente que todo lo que diga el consejo asesor se va a implementar a rajatabla, porque también hay condiciones de factibilidad y también el interés de otros sectores, pero eso yo creo que todavía está por verse, en realidad, cómo va a ser el funcionamiento. Yo entiendo, sí, que va a las críticas que hubo a la respuesta a la pandemia durante los dos primeros años, el interés de ellos es que se vea una mayor conducción técnica de la respuesta a la pandemia, que se evidencie de una forma más explícita.
Claro, por ejemplo, sabemos que en el diseño del gobierno del presidente Piñera era, partiendo por él incluso, que participaba de muchas reuniones. Después de que ustedes en las mesas discutían, el ministro probablemente recogía y llevaba, y entiendo que el presidente participó de algunas reuniones incluso, pero estaba muy encima de las medidas del día a día. Alguien dirá, bueno, era que no, si estaban, le gustaba, era su forma. ¿Tú sabes si el presidente Boric va a participar en reuniones o en toma de decisiones finales, por ejemplo, para medidas que haya que tomar para la pandemia?
Mira, efectivamente con el presidente Piñera nosotros tuvimos muchas reuniones, varias reuniones, en que se comentó, él le gustaba tener en forma directa la apreciación nuestra, nos citaba, de hecho, a preguntar cosas específicas respecto, por ejemplo, al uso del refuerzo, al inicio de la vacunación de los niños, en temas cruciales, él siempre nos llamó para preguntarnos directamente qué es lo que opinábamos nosotros. En el caso de Boric, yo entiendo que él va a participar en alguna de las instancias, pero no lo tengo tan claro. Me imagino que también será dependiendo de lo crucial que sea la toma de decisiones. Los presidentes tienen, bueno, y sobre todo este gobierno tiene tantas prioridades, ¿no? Así que dependerá también del interés y del carácter que tengan las decisiones, el nivel de participación del presidente.
Ya, pero perdón, una cosita breve. Sigue siendo consejo del tipo consultivo, ¿no es cierto? No tiene un carácter ¿cómo se llama? Vinculante.
Ejecutivo.
Ejecutivo.
No he visto la resolución, pero claro, al ser un consejo asesor experto nunca es vinculante, porque el que responde de la toma de decisiones es la autoridad.
Órgano político, por supuesto.
Claro, entonces nosotros seguimos siendo, o sea, yo por lo menos sigo siendo una profesional externa que sigue trabajando en la universidad y colaborando en esta actividad también en forma de honorem, independiente. Y como dije ayer en el lanzamiento, yo también creo que es bueno el punto de vista de que hay una visión independiente que está aportando el punto de vista técnico a la conducción, y que eso también es importante para ganar la confianza, para mejorar las confianzas, porque la confianza es muy relevante en la respuesta a una emergencia de cualquier tipo y una emergencia sanitaria también. Nosotros necesitamos que la gente confíe en las decisiones de la autoridad, que confíe que lo que se está buscando es el bien común, de manera de que haya más probabilidades que adhieran a las medidas. Y si bien nosotros estamos en un momento a nivel nacional en que vamos hacia la baja, a nivel internacional no es muy tranquilizador el panorama con el aumento de casos que hay ahora en el Asia-Pacífico, y también con esta pequeña inflexión de casos que ha habido en Europa. Entonces igual hay que estar expectante de qué es lo que está sucediendo a nivel global.
Y en ese sentido, tú hablas de restablecer las confianzas, Jimena Aguilera. ¿Qué ajustes, y mirando lo que está pasando a nivel internacional, qué ajustes vas a proponer tú respecto del, por ejemplo, del plan paso a paso? ¿Qué cosas habría que ajustar?
Mira, yo creo que sobre todo lo que hay que ajustar es la forma en que se comunican la toma de decisión, en el sentido de explicar la racionalidad. En estas crisis hay muchas dudas e incertidumbres, y la verdad es que a veces a la gente no le gusta comunicar esas incertidumbres porque piensan que debilita la respuesta, pero sin embargo, cuando hay situaciones que son tan complejas para las personas, pienso yo que es más fácil entender cuando están los argumentos a favor y en contra, y que en definitiva se está tomando un cierto curso de acción por tales y tales razones, a simplemente decir se hace tal cosa, se hace tal otra, y empiezan a haber una serie de especulaciones y suspicacias de que aquí en realidad hay un interés económico, que hay un interés de cualquier tipo, y yo creo que eso es muy importante, el tratar de combatirlo con más información. Entonces yo creo que ese es un tema bien relevante. El hecho de que se integre la mesa social y que sean otros actores que representan más a la comunidad también es importante para que los expertos adecuemos nuestras medidas o la forma de transmitirla a los intereses y la forma de entender de las personas. A veces nuestro lenguaje no es tan claro y directo, y eso también afecta el entendimiento de las personas.
Sí.
Y esas son como las primeras instancias, porque en realidad todavía estamos, como les decía, esta es la primera semana del gobierno. Recién nos anunciaron, a mí por lo menos me pidieron que presidiera este consejo asesor, en el cual ellos todavía están definiendo los miembros. Nosotros definamos los miembros, igual que en el gobierno anterior, es una decisión del ministerio, y todavía falta la actividad en que nos integremos y empecemos a conversar de cómo va a funcionar todo.
Jimena Aguilera, miembro de este Consejo Asesor COVID-19, además de las políticas y el diseño de las políticas, cómo enfrentar la pandemia, ¿cómo está la pandemia? Tú que eres seguidora y estudiosa de las tendencias, y también miramos lo que pasa, por ejemplo, con esta medida que se tomó en China, claro, sabemos que es lejos, pero hasta donde sabemos no es una nueva cepa que pueda amenazar. ¿Cómo estás viendo tú, y para Chile también?
Bueno, aclarar primero que yo participo en el comité de expertos de OMS que define las variantes de preocupación, que se llama el Technical Advisory Group de Evolución, de Virus Evolution, que tiene reuniones periódicas donde se va analizando este tema de cuáles son las nuevas variantes y qué antecedentes hay, como para, por ejemplo, ponerle una nueva letra. Y de ese punto de vista, claro, hay información. En el caso de China, efectivamente, no hay información de que sea una nueva variante. Sin embargo, lo que sucede con Omicron y sobre todo con su variante es que es una variante que tiene una característica muy especial, en el sentido de que es muy rápida. ¿A qué me refiero con que es muy rápida? Que entre la persona que tiene síntomas, que aparecen los síntomas en una persona y aparecen los síntomas en la persona a la que contagió esa primera persona, pasan 2 días. Entonces, es un plazo tan breve que hace muy difícil la trazabilidad, por ejemplo, porque el objetivo de la trazabilidad, que es esta herramienta que hemos visto a través de todos estos 2 años, es identificar a los contactos antes de que empiecen a transmitir y hacer la cuarentena. Entonces, la probabilidad de que uno alcance a identificar a los contactos antes de que empiecen a transmitir la verdad es que es muy baja y por lo tanto te obliga a tener otras herramientas como la contención comunitaria que están aplicando los chinos, que eso te ayuda a bajar la movilidad y bajar la transmisión, pero es una medida muy dura, como nosotros también lo hemos experimentado, y que en el caso de ellos, dado que no han tenido infección natural, que produce alguna protección contra Omicron, el haber tenido una infección previa te ayuda a que haya menos susceptibles, por lo tanto, da menos explosividad al contagio. Y también entiendo que tampoco tienen una proporción tan alta de personas vacunadas, entonces están en una situación más cercana a la inicial de la pandemia, y por eso entiendo han debido recurrir a esta medida en la cual ellos son bastante expertos. Yo estuve el 2003 en el SARS-1, estuve un mes en Beijing y vi cómo cerraron la ciudad y efectivamente no andaba nadie en la calle. O sea, iban a los parques, pero no había nada abierto. O sea, tienen un entrenamiento en hacer esos cierres de 20 años. Entonces, yo creo que están apostando a eso, dada la condición de base, porque también la manifestación del virus no es solo el virus, sino que también es dependiendo de la población a la cual está afectando. Si la población ya ha tenido una tasa de ataque alta coronavirus previo, significa que la cantidad de personas que va a enfermar no es toda la población, sino que hay una proporción que está ya cubierta, así como las personas que tienen refuerzo. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Es sí, que lo importante es seguir disminuyendo la susceptibilidad, tratando de tener a las personas vacunadas y con refuerzo, porque la inmunidad se va perdiendo y es importante tener las vacunas de refuerzo.
Sí, lo que te quería preguntar es ¿por qué seguimos con cantidades de muertos tan altas? O sea, cantidades de muertos similares a mediados del año pasado, de la ola anterior.
Bueno, esa es una pregunta en realidad para nosotros también. Lo que se ha visto, por lo menos en otros países, en Hong Kong, que llegó a tener la tasa más alta de mortalidad en esta semana, no sé si has visto los datos de sí, Our World Data, y si uno pone Hong Kong, salta así totalmente fuera de rango de los otros países. Lo que sucede con esta cepa es que es lo suficientemente transmisible para encontrar a todas aquellas personas, que yo lo dije en alguna entrevista antes, que están insuficientemente inmunizadas y que van enfermadas y que van a enfermar. Y lamentablemente en los grupos de riesgo, de mayor riesgo de mortalidad con coronavirus, que siguen siendo las personas mayores, las personas con sobrepeso, las personas que tienen alguna enfermedad que los deprime en forma inmune, si no han tenido una infección previa o no están con el refuerzo al día, tienen más probabilidad de tener un curso grave. Sin embargo,
o sea, el virus los encuentra. El virus puede ser más suave para otras personas, pero al ser más contagioso y al contagiarse rápido, el virus los encuentra donde
encuentra,
estén, a las personas vulnerables.
Ese es el problema con este virus, que te va a encontrar. Entonces, si bien la proporción de casos que se agravan es baja, pero al ser tantos casos igual es visible. De todas maneras, es un aspecto que nos gustaría revisar como consejo, y que estuvimos pidiendo ver las características de las personas que están falleciendo un poco más en detalle, como para tener mejor respuesta a eso. Pero en principio, por ejemplo, hay algunos artículos que comparan la mortalidad de Hong Kong con la de Nueva Zelanda, que han tenido brotes de tamaño similar, y la diferencia en ambos es que en Hong Kong los adultos mayores no estaban suficientemente vacunados, y estaban vacunados con los que están vacunados están con CoronaVac, que requiere más refuerzo para ser más efectiva.
Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Política de Salud de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana y Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por conversar con nosotros, como siempre.
No, muchísimas gracias a usted y por mantener al día este tema, que si bien va acá mejorando, hay que seguir atento a lo que sucede a nivel internacional, porque nos va a rebotar.
Que te vaya bien, Jimena. Chao, chao.
Gracias, buenos días. Saludos, Nicolás.
Buenos días. Chau. Chao, Consuelo. Llegó la ministra Siches a la Araucanía, ya está en Padre de las Casas, ya hizo algunos anuncios, pero sigue atento con la programación de Duna. Buen día. Chao.